La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible con todo su equipo completo.
Tampoco es tan grande el equipo, ¿no?
No, no es tan grande, pero está usted, por ejemplo.
Hola, buenas noches.
Barton. Está Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Está nuestro operador, Miguel Vince.
Muy bien, bueno.
Están nuestros Vincent. Cantantes.
Sí, señor.
Manuel Moreira.
Sí.
Ale Dolina y Martín Dolina. Están nuestras productoras.
Así es, bueno, claro.
Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Está nuestro asistente. Nuestro amigo
Vilches.
Juan Vilches. Bueno, ¿cuántos contamos? Ya contamos un montón.
Contamos varios, y hay varios que no sé quiénes son. Entonces, esa gente, ¿quiénes
son? Me olvidó de Cora Varengo.
También.
Me olvidé de Cora Varengo, que es la que realiza las indagaciones
literarias
y artísticas.
¿Y quiénes son los señores de saco y corbata que están mirando allá?
Ah, no, esos.
Bueno, esos son. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mis guardaespaldas.
¿Pero usted tiene guardaespaldas?
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Hasta ayer no tenía. Pero ayer me la dieron.
Sí. ¿Quién se la dio?
Un señor que me provocó.
Sí.
Yo pasaba, seguramente por cuestión de política.
Y sí, me dijo, ¿de qué te la da?
Bueno.
Y ahí nomás, yo, ¿cómo de qué te la da? Y ya me la había tirado la piña y terminé en el piso.
¿Sabe que esos tipos están arreglados con el sindicato de guardaespaldas? Porque viene, le hacen eso y después el guardaespalda viene a ofrecerle
un servicio. No, y todos empiezan,
claro,
y
le digo, para protegerse del mismo.
Y claro, del mismo. Bueno, son todos los guardaespaldas.
No importa. Vamos a dar cuenta de nuestras hazañas más próximas.
Bueno, es muy importante destacar que en la trastienda, que ahora estaremos el viernes próximo, que está agotado, pero reincidiremos el día 29 con una función descomunal.
Sí, 29 de abril.
29 de abril. Todo esto que vamos a hablar es de abril, porque marzo ya está liquidado.
Bueno.
29 de abril en la trastienda. En San Isidro va a ser el día 24, en el Centro Cultural San Isidro.
De abril.
De abril. San Isidro y la trastienda. Eso es la venganza, por un lado. Por
la
el otro.
La conversación, a ver.
En La Conversación Infinita, el espectáculo que hace con Darío Stanzreiber, Dolina, se va a presentar en el Broadway de Buenos Aires el día domingo 19 de abril.
De abril.
Bueno, abril. Y en cuanto a La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo,
será,
que hacemos con Cora Varengo,
será el día 30
de abril
en el Centro Conex, ahí en la calle Sarmiento y Jean Jaurès, en el Madrid.
Ya en horas se van a empezar a vender las entradas.
Ah, bueno, muy bien.
Y seguramente se venderán en el Conex, y si se venden en otro lado, ya se los diremos.
Bueno, perfecto.
Igual, en todos estos casos, sea por La Noche Extraviada, por La Venganza Será Terrible, o por La Conversación Infinita, pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com. Porque ahí está toda la información destacada, detallada, con los links para sacar entrada, fecha, hora, y algunas otras cosas que no estoy diciendo yo.
No.
Pero qué bien se pueden enterar ahí. lavenganzaseraterrible.com.
Bueno.
¿Se entendió todo esto?
Se entendió todo esto perfectamente. Bien. Y me parece que es el mejor momento para pasar a la parte conceptual de este
mucho programa. Bueno, claro.
Aquella que se nutre de ideas,
sí,
de historias, de recordaciones y de olvidos.
Sí, y de amenazas, ¿no?
Porque... Y también, ¿por qué no?
Sí. Es el lugar donde vertemos...
Usted vertirá.
Sobre la mesa los conceptos. Sí, sí.
Pare de vertir, porque esto es un chiquero.
Bueno, es un verbo traicionero, ¿eh? Bueno, consejos para ser un portero eficiente.
Bueno,
atención, cuidado, ya. Cuidado usted, Gillespie.
No, sí.
Porque si hay algo que no necesito en este momento... es enemistarme con el sindicato de porteros.
No va, a todo lo contrario. Toda la vida viví en edificio de departamento.
Pero ¿cómo si usted vive en una casa, mentiroso?
Claro, cuando me casé, me fui a una
se
casa.
Se mudó.
Claro. Pero antes toda mi adolescencia, edificio de departamento.
Ah, yo casi no tengo...
¿Usted se casó joven?
Sí, creo que muy joven.
A los 15 años.
Muy joven. Como se usaba en esa época, que era muy...
¿Pero
bien.
Qué época? Pero usted parece que tuviera, bueno, 200 años.
Se treinta...
¿De qué época está hablando?
Pero hace 30 años... Estoy preguntando a usted si se casó joven.
No, no.
O si se casó.
No exactamente, pero sí joven.
¿Qué, no se casó?
Señor, yo no tengo que dar acá...
¡Qué dubitativo!
¿Quién es usted?
Explicaciones. Explicaciones.
Yo no me casé, por ejemplo.
Ah, tampoco. Qué lindo. Buenísimo.
Bueno, tengo dos hijos.
Bueno, sí, pero...
Y su madre, que está ahí.
Bueno, pero...
Reciben un trato correspondiente a su rango,
sí,
a su estatura y a la importancia que tienen en mi vida.
Bueno.
Y sin embargo, no fui, a pesar de que vivía yo al lado de la iglesia.
Ah.
Y no lejos del registro civil. No me hubiera costado nada.
Fue por rebelde, no quiso ir.
No está dentro de mi forma de ver la vida el tener que hacer...
Bueno, discúlpeme, yo ando por el camino adecuado. No
era joven yo, no era joven.
No era tan joven.
No era tan joven como ustedes que se casaron a los 14 años.
No, bueno, pero...
No, yo no me casé, no hay fotos de mi casamiento, no hay. Por lo tanto...
Y claro, queda ahí como en un agujero negro, en un agujero legal. Queda en...
¿Qué tal?
Bueno, muy bien. Yo tengo todos los papeles en un armario.
¿En un armario?
Sí, y bueno,
los papeles de casamiento les caben en un bolsillo.
Bueno.
Se los sostiene el amante que tiene en el ropero.
Ahí, sí, libretas, certificados, sellados.
¿Es cierto que antes hacían análisis prenupcial?
Ah, sí,
que
análisis.
Que te revisaban,
sí,
a ver si
el urólogo estaba
apto para el comercio sexual.
Sí, en general lo revisaban.
Claro.
Casi como una...
Parece... Yo no me casé por eso.
Bueno, ¿sí no se casó por eso?
Sí, me daba no sé qué, porque por ahí me lo hace un médico conocido y
no
sabe cómo lo toma.
El examen que me parece...
A mí me dio
era...
las mejores calificaciones.
Pero...
¿Sí? 9 me pusieron.
Wow. No, pero ahí en Montegrande regalan notas.
Sí, ¿por qué no 10? Además que se parece un poco a los exámenes de la sociedad rural.
Sí.
Cuando van pasando el gran campeón macho charolé,
claro,
todos con sus cucardas,
sí,
y las vaquillonas y todo. Y
hable por usted.
Parece ese mercado que se está...
Bueno,
creo que nos
aquí hemos
más.
Contado muchas veces las historias de los reyes que,
sí,
se casaban y que tenían que... dar pruebas de su solvencia, ya que era muy,
claro,
importante engendrar para la continuidad de las dinastías.
Sí, señor.
No era una cosa menor.
Claro, claro, claro.
Y así entonces venían testigos que asistían a la noche de boda a ver si el tipo... ¿Qué actitud asumí ante el compromiso?
Pero me siento un poco presionado, ¿no?
Porque... Y un poco, es verdad, yo no sé, sí, cómo me hubieran sentido.
Mm.
Ahí con todos los notarios escribieron, bueno, dice, majestad, manos a la obra.
Pero por favor, menos... qué presión. No,
porque hay una forma también de colaborar.
Claro.
Hay formas
un
de colaborar.
Un disco, unos músicos,
sí,
una
hay
penumbra...
Formas.
Unas fotos.
Sí, también alguna arenga.
¿Una qué?
Una arenga, no una renga.
Ah,
una arenga.
Claro.
Vamos todavía.
Vamos que podés.
Vamos.
Claro.
Un esfuercito más.
Gol. Consejos para ser un portero eficiente. Sí, o sea, sí. No para librarse uno de los porteros ineficientes, sino acá presupone que uno quiere ser portero.
Claro.
Yo quiero ser portero, es un lindo paso doble,
sí.
Que se llama El Niño de las Monjas.
Muy lindo. Ah,
bueno, muy bien. Yo quiero ser portero. Bueno.
Qué hermoso.
La figura del encargado del edificio no debe confundirse con la de un animador social. ¿Y por qué?
Bueno.
Ni con la de un sereno somnoliento. El portero es la primera línea de defensa y el último bastión del orden en la vida del consorcio.
¿Es el primero o el último? ¿Qué quedamos?
Qué sé yo. Su prestigio no se construye con sonrisas, sino con una presencia que pone respeto y una distancia reglamentaria que mantenga a cada inquilino
en desacuerdo total.
Tiene que ser pesado.
Pero tampoco se ponga policía, porque...
Desacuerdo. El que escribió esto no vivió en un edificio.
No tiene que ser cómplice.
Exacto.
El portero.
El portero es el amigo que no tenemos, es el padre que perdimos.
Sí. O sea, es lo que quedó.
El primo,
bueno,
que se mudó.
Es lo que quedó.
Pero digo, el portero como un psicólogo. Muchas veces...
Es un psicólogo.
Bueno, sí. El edificio está lleno de señoras mayores que viven...
Rolón le alquilaba al portero una habitación.
¿Para
abajo,
consultorio?
Para consultorio. Era tan escueta la habitación que los locos... hacían la sesión de parado.
No, bueno, sino los pacientes, además.
Sí.
Los pacientes de Rolón.
Y pues parado ahí, Rolón también, parado enfrente.
Sí, pero todo de parado es
indigno. Y lugar con sillón.
Sí, pero no predispone a la...
No, qué feo.
Al
bueno, pero ese es otro tema.
Sí. Sí.
Hoy es los porteros.
Bueno, muy bien.
El uso de la ropa de trabajo. La ropa de trabajo debe estar impecable.
Sí.
La ropa de trabajo no es la ropa del tipo.
No, al mame.
No,
depende la hora.
Para mí, yo nunca vi.
Sí.
A la mañana...
A Mansilla, yo nunca lo vi de uniforme.
Porque usted no se levantaba temprano,
claro.
Sino está con el mameluco...
Pantalón y camisa engamado.
Sí, señor.
O azules.
Azules. Bueno, pero...
Para mí que eso trabajaban antes en el ferrocarril.
Y les quedó.
Y les quedó.
Porque, por ejemplo, a la mañana tiene tareas duras el encargado.
Manguería la vereda.
Bueno, manguería la vereda.
En julio, ¿sabés lo que? A las 5 de la mañana.
Claro.
Sí, que es es una actividad... yo soy de un grupo ecologista.
¿Qué tal?
¿Y qué tal? Bueno, estará contento.
Que estamos haciendo scratches... A los que derrochan agua potable.
Perdón.
Como los porteros.
No, pero...
Que están
¿qué quiere? Que la barra, la vereda, se levanta polvo nada más.
Todo con la manguera en la mano.
Sí,
y
sí.
Y muchas veces la manguera desatendida. Porque a la manguera hay que atenderla, ¿eh?
¿Yo sabe cómo corro las hojas? Con la manguera.
Con la manguera. Yo
chorro la manguera.
Todo lo que quiere correr en dirección a la calle,
sí.
Lo reempuja con el chorro de la manguera.
Claro. Sí, bueno, pero usted está derrochando
por
agua.
Por ejemplo, arrastrar un paquete de cigarrillo arrugado desde el medio de la vereda hasta la calzada son 700 litros de agua.
¿Pero por qué no se agacha? ¿No se agacha y levanta el bollo ese? ¿Y
para qué tengo la manguera en la mano?
No, señor, esto es un escándalo. Así que vamos a hacer una sentada. Ya estoy convocando. Sí,
espere que estoy baldeando.
Vamos a hacer una sentada en el barrio de Almagro, en la calle Gascón.
Sí.
Vamos a hacer ahí una sentada.
Bueno. Aquí habla, dice, el ritual de la manguera. ¿Cómo? Sí. ¿Es un ritual?
Y algunos lo hacen
recordar. El baldeo o manguereo de la vereda matutino debe realizarse con una técnica que priorice la limpieza sin invadir el paso del peatón. El chorro de agua tiene que ser dirigido con precisión para arrastrar la suciedad. ¿Qué le digo?
¿Qué le digo? Sí.
Hacia el cordón, evitando cualquier salpicadura innecesaria. Sí. Hay que tener cuidado porque algunos va pasando el transeúnte y el tipo le tira el chorro de la manguera apenitas atrás.
Cerquita, sí,
cerquita. Cerquita. Como quien le tira balas a las patas.
Sí. Porque lo vio venir, aminora el chorro, pero claro, hasta por ahí no más.
Y cuando pasa, sin que el tipo se dé cuenta, le hace repiquetear las gotas a un centímetro del talón.
Sí. Ese es usted, portero. Sí, claro. Dios nos libre de y guarde.
Ese es el ritual de la manguera. El saludo al vecindario. Claro. Saludo al vecindario.
No.
Salve vecindario. Bien. La interacción con lo vecino debe ser austera y medida. Un saludo cordial pero breve.
Sí, pero
diciendo
tiene
el apellido eso de cada habitante.
Está muy bien eso.
Está muy bien.
Y por ahí los nombres también de algunos.
Sí, o los apodos.
Yo sabe bueno cómo hago. Si es un hombre,
sí,
apellido.
Apellido.
Si es una mujer, nombre.
Ah, mire usted, que no tiene apellido.
Se toma confianza.
Con no, bueno, mujer. Creo que suena mejor. ¿Cómo le va, González? Hola, Liliana, ¿cómo estás?
O sea que para usted la mujer no es sujeto de derecho porque no tiene apellido.
No tiene apellido.
Lo está diciendo al aire y está a tiempo de arrepentirse.
Me tengo que retirar, no, me voy.
El apodo está bien también.
Claro.
Cuando es un apodo conocido por todo el barrio. Y que, también tiene que ser un apodo no ofensivo.
Claro.
Exacto. Por ejemplo, ¿qué tal Mortadela?
No.
Está bien, porque no significa no nada.
No, pero
Tito.
¿Qué hace el bizcochuelo? Porque el tipo medio bizco.
Claro, no, no. O Buscanido, porque
no, anda con
el cogote medio torcido.
Ninguna alusión física
no,
de nada.
Pero bueno, son tantos años en el mismo lugar que uno termina haciéndose amigo de todo.
Bueno.
¿Usted le dice al portero, le dice don?
No.
Por ejemplo, don
no, yo
Jiménez.
Estoy en contra del don en todas sus formas. Don es una forma que tenían los estancieros de menoscabar al, ¿cómo se llama? Al capataz.
Claro.
Ah, mire usted.
Se le decía don Cosme.
Mm.
Don Cosme para no decirle señor Cosme.
Claro.
Sí.
No querían decirle señor.
Pero a muchos don, les dicen don.
Don era menos. Vigilancia de los visitantes. Ah, pero ¿hasta qué punto
Epa
el encargado te tiene que visitar? Pues yo, por ejemplo, que vigilar.
Sí.
Yo, por ejemplo, voy a visitar a una novia que tengo
sí
en X edificio, que yo no le voy a decir.
Justo el edificio donde yo trabajo, lo veo todos los días.
En Paraguay, Ayacucho.
Todos los días, Paraguay,
X, sí, no
en Ayacucho.
Y el portero
sí
se pasa vigilando. Primero me sigue hasta la puerta de la casa de mi novia, el apartamento.
Claro.
Y después nosotros muchas veces con mi novia nos acurrucamos en un palier.
Bueno.
A ver si con la luz apagada para cosechar el beso que crece en la penumbra. Y a cada rato pasa.
Pero que claro, hay no varias contravenciones. La primera es que usted entra en el edificio como Pancho por su casa, usted no es
bueno,
ni
pero yo estoy relacionado con una persona del edificio, que voy a hacerla mi esposa.
Bueno,
todavía no hablamos de eso.
Bueno, ella tiene que venir a buscarlo hasta la puerta, abrir con su llave.
¿Por qué tiene? Pero le puede haber dado una llave.
Claro,
no,
si me dio una llave que no podemos tener.
Está prohibido, casa, llaves a terceros.
¿Cómo?
O desconocidos.
Yo puedo entrar a cualquier hora porque soy el novio de esta señorita, o el amante, si usted prefiere.
Sí, yo lo vi que entró a cualquier hora, porque cuando termino mi horario de trabajo.
Don Cosme, don Cosme.
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Liliana?
Este muchachito.
Sí, sí, todos los días y a la noche viene.
Sí, porque me ayuda.
Sí.
Ahora me ayuda en muchas cosas, porque vio que mi marido no está.
No.
¿Cómo
no
tu marido?
Y deja que yo solucione esto.
No tiene
esto
por qué saber.
No, pero yo soluciono
sí
esto.
Yo lo conozco al marido hace 10 años que trabajo acá.
Es González.
Sí, claro, le tocó ir a Vaca Muerta.
González. Sí, va a Vaca Muerta.
Está trabajando en Vaca Muerta.
Eso, le dije que los apodos.
No.
si a mi señor amante le dicen Vaca Muerta,
no,
usted se lo tiene que comer.
Señor, está en Vaca Muerta en la Patagonia.
En Neuquén.
Vos no te dejés No te dejes basurear.
No, así. Pero si yo no me estoy dejando.
Hoy te dice vaca muerta, mañana como te dice.
Pero no, es ingeniero petrolero. Y lo...
Ya está, mañana te dice ingeniero petrolero.
No, dejá que don Cosme se exprese, sí. Porque lo que quiere decir es que, como no está ahora mi marido, y yo claro. Tengo un lío tremendo con la computadora, llamé a este muchacho que es técnico en la en computación, ¿verdad?
Sí, sí.
Y él me arregla todo, me arregla, es de bueno... Me arregla la computadora.
Pero todos los días viene.
Me arregla la impresora. ¿Qué más me arreglaste?
Oh.
El módem.
¿El qué?
¿Cómo el qué?
Tenga cuidado.
Todo me lo arregla el muchacho. Bueno, pero... Por eso déjelo pasar. Por eso le di llave.
El brillo de los bronces. Ahí está, cuando uno siente... El frío del bronce.
En las manijas, en el, la botonera.
Cortes, en las chapas de los timbres.
Ahí
tienen que brillar como espejos. Yo siempre cuando entro, me doy una repasada al peinado
sí. En
el timbre.
Claro, pues.
Antes de tocar el timbre me peino.
Y el portero se jacta de cuánto le brilla.
Sí.
De eso se jacta, porque dice, mire con lo que es esto. Y se pone loco si le pone los dedos.
¿Qué otras cosas tiene que bruñir? ¿Qué pasa con las chapas de los médicos o profesionales?
Bueno,
aquí en el otro piso sí. Está el psicólogo,
sí.
¿Cómo se llama?
No me hable del psicólogo, bueno. Sí, Rolón.
Y él se la hace lustrar
sí. Sí, bueno.
Toda la tarde.
¿Y por qué se la agranda además? ¿Porque se hizo una placa?
Sí, pero él quiere un tamaño más grande.
Y bueno.
Y se... Tiene una persona que se la lustra toda la tarde.
Sí,
sí.
Y está, se oye el ruido. ¿Qué es eso? Y dice, vinieron a lustrársela al licenciado Rolón.
Sí, pero no puede ser, porque yo que soy otorrino...
Ah, ¿qué tal?
Y tengo...
¿Osorrino?
No, otorrino laringólogo.
Ah,
y tengo...
¿Qué, no lo conoce?
Sí, no, sí, yo lo conozco.
Bueno. El doctor Grumi.
Sí, señor.
Claro. Bueno.
Tengo mi... justo arriba
claro. De
mi departamento. Exactamente coincide.
Sí, tengo mi consultorio acá, pero estoy escuchando todo el día las lustradas del licenciado Rolón.
No, claro.
Ya brilla esa placa.
No.
Termínela, porque imagínense, mis pacientes tienen problemas de audición.
No, aparte lo quiero felicitar porque muchos de los mejores músicos de la Argentina
sí,
se atienden con el doctor Grumi.
Sí.
En cambio con el doctor
Rolón
no tanto
sí. Él
puso una placa
sí. Muy
atrayente que dice
sí. Licenciado
Gabriel Rolón
sí. Dice
especialista en cuestiones de la mente con y sin dinero
sí. No, sin dinero no. Sin dinero no atiende a nadie. Tiene no, que ser con dinero. En cambio, yo, que soy otorrino, como le dije, primero que soy doctor, no licenciado,
uh-huh. Porque
esto es un doctorado. Y segundo, que es suficiente poner otorrino laringólogo, que ya me gasté todo.
Sí, que no le alcanza más.
No alcanza más.
La chapa, sí. Le quedó un poco feo.
¿Por qué
le quedó? Eso, porque dice otorrino laringólogo dice arriba.
Sí, es verdad.
Porque no le quedaba más lugar.
No, porque la medida es estándar. Entonces me tuvieron que agregar.
Claro.
Porque otros se ponen dentista, por ejemplo.
Es más fácil.
Es más fácil, abogado. Eso es fácil.
Sí.
Pero nosotros los otorrinolaringólogos, ¿qué hacemos?
Tienen una chapa así.
Bueno, por eso.
Horizontal.
Pero le digo, don Cosme, por favor, si puede hablar con el licenciado Rolón.
Que no se le haga lustrar más.
Y no, la verdad.
Supervisión de proveedores.
Claro.
¿Qué es eso?
Hay un horario también, ¿eh?
Claro, proveedores que traen, por ejemplo... Productos para...
Todo el tiempo traen cosas.
Supongamos que usted compra un electrodoméstico y se lo tiene que traer a su casa. ¿Quién lo atiende? El portero.
Bueno, yo lo entiendo. Buenas tardes.
Bueno.
¿Qué deseo?
¿Usted es el portero?
No, soy el dueño acá del departamento.
Ah, bueno. ¿Están abajo? Yo soy el portero.
Ah,
si acuerda de mí, ¿qué tal?
¿Qué quiere?
¿Cómo anda? No, es que me parece que le trajeron a Liliana. ¿Está Liliana?
En este momento se está bañando.
Bueno, qué raro, porque usted es el que le arregla la computadora.
Sí.
Bueno.
¿Qué pasa, muñeco?
Momento.
Señora Liliana.
¿Qué pasa, muñeco?
Señora Liliana.
Ay, don Come, espere que me estoy sacando el pelo.
Está don Come.
Ah, sí.
Le trajeron,
¿qué
el,
pasa?
Le trajeron, acaba de llegar el sillón masajeador que pidió que compró.
Ah, ay, pero... Y dígale que me lo entren.
No, no, pero, pues... pero justo ahora.
Claro.
Justo ahora.
Sí, vuelven a la tarde. No,
que aparte ¿por está... qué se sabe qué lo pidió mi marido?
Ah,
sí. Así que dígale que no estoy, que no hay nadie.
Que no hay que nadie no... que no se arrepentió.
El marido sí. de Liliana está en Vaca Muerta. Es ingeniero petrolero.
Yo ya, ¿qué le dije sobre
bueno, el... bueno.
Sí, dígale.
Le dieron un trabajo por 45 días. Vuelve recién el 11 de mayo.
¿A qué hora?
Ah, el 11. A mí me dijo que venía antes.
No, el 11 de mayo...
Ah, tenemos hasta el 11 de mayo para arreglar la computadora.
9.30 llega el avión, 9.30 de la mañana.
Ah, 9.30, ¿qué? ¿Lo pasa a
buscar? Pero acá dice que cuando viene... ¿Qué pasa cuando viene el pedido del supermercado?
Bueno, ahí está.
Yo nunca eso... Es un servicio que nunca me fue ofrecido.
Pero existe,
usted sí, internet. Sí, pero yo voy al supermercado y me lo traigo yo.
No, pero no. Usted tiene un...
¿Qué clase de bacanejo hay que ser para que te lo traiga a vos?
Sí.
No, le lo puede pedir por internet, compra todo por internet.
Sí, pero después...
Sin ir.
Vienen en cualquier momento, hay que atender
a... ¿Quién sabe si con el pretexto de que te vienen a traer una sandía, a lo mejor te entran, ¿no es cierto?
Sí,
y
no.
Acá Cosme lo sabe.
No, mire, yo que
porque
soy...
Porque acá se meten adentro.
Yo es que soy una señora sola.
¿Cómo sola?
¿Cómo sola?
Yo soy...
Lo contrario.
Tiene marido en...
No, porque
muerta y un...
Soy Nélida,
vuelve
no soy Liliana.
De macho.
Ah, usted es otra.
Soy otra, no se da cuenta.
Vamos a Nélida. Que contratar un par de actores secundarios.
Nélida, ¿hace cuánto no la veía, Nélida?
Sí, Nélida me llamo, sordo.
Nélida, ¿cómo anda?
Bueno, don Cosme, ¿cómo le va?
Bien, bien.
Yo me hago traer todo y que me lo suban, me lo entren, me lo pongan.
Sí,
todo.
Sí, porque el hijo porque de el hijo de Nélida...
Entrémelo bien, porque... Hay algunos supermercados que te lo dejan en la puerta.
No.
Yo digo, éntremelo.
Todo, y la cosa...
Éntremelo hasta la cocina, porque son 17 melones me compré.
No, por eso.
Me lo vas a dejar en la puerta.
Además que como lo pido, digo...
El hijo de Nélida es uno de los capos de la aduana.
No me digas.
Millonario, trabaja en la aduana.
Sí, pero...
En el puerto, cerca a La Boca.
¿Y cómo sabe tanto de mi hijo usted?
Por cuando viene a visitarla domingo por medio,
bueno.
Hablamos un ratito.
Casi, domingo por medio. Y yo lo conozco, a Mingo le decimos.
No, pero ese es otro. Ahora, me hago el pedido del supermercado porque me lo hace mi hijo también por internet.
Sí.
No le tiembla el pulso al hijo.
Todo por internet.
Si hay que pagar, la paga.
La saca, en efectivo.
Y a mí me gusta.
Saca el pacó y ahí, ¿cuánto me saca?
Y me doy los gustos, me pido praliné.
Sí.
Praliné, me hago traer praliné.
¿Praliné?
Sí, que es caro.
Para hacerte un tiramisú, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, me lo hago traer. Me hago traer dátiles,
cosas estúpidas, sí.
exóticas,
eso quise decir.
Sí, claro.
Y el hijo siempre la...
Bueno,
le mandó la propina
de custodia, sí. De la correspondencia, custodia y lectura.
No,
bueno, y custodiar, si hay cosas... De algún modo usted tiene que leer, para ver si hay alguna amenaza.
O vencimiento.
Le dice, mire que
la cosa vence
se
mañana.
Le venció el crédito de Boreal.
Sí.
Se le venció en 1957.
No, me parece que la correspondencia ajena, vio que es delito abrir las cartas. De...
No me diga.
El delito va preso.
Tenemos que estar todos presos, ¿no?
Pero, preso. Ahora
pues no. La única correspondencia que yo abro es la correspondencia ajena, ¿no?
Claro, sí. Pero veo que no hay. Esta es una idea para juristas y legisladores.
Sí.
No hay una correspondencia jurídica entre la violación de una cosa postal, de la correspondencia postal,
muy bien explicado,
a de una correspondencia digital, porque usted le abren el WhatsApp, no es delito.
Ajá.
Pero le abren.
Si no tiene que abrirlo.
Pero le abren una carta y es delito.
Claro.
Si yo veo sus conversaciones privadas por el WhatsApp,
que... Por eso yo mando carta.
Claro, bueno,
para que sea delito. Amor mío, cuánto recuerdo esos momentos
sí.
en que el loco de pasión... todo, el tipo lo abre, delito.
Claro, bueno, pero le llega la carta, le llega tarde a ella.
Sí, porque... cuando ya anda con otro.
Y bueno, entonces aquí
bueno,
cómo juega.
El manejo de las cartas y paquetes
sí.
debe ser tratado como un asunto de seguridad nacional, así. O sea,
bueno.
que hagan lo que quieran. El encargado debe recibir cada sobre con seriedad, ¿no? Ajá, sí, sí. Conociendo el ceño. Sí, y esta, ¿quién le manda esta carta? Pocholo, ¿quién es Pocholo?
Y bueno, esa es lo que llegó.
Bueno, la entrega del correo es el momento en que el portero demuestra ser un custodio confiable de la privacidad ajena. Nada que por ahí usted lo agarra en el pasillo tratando de espiar a trasluz.
Ahora, ¿la reparte en mano o la tiene bajo la
puerta? Por abajo de las puertas.
¿Y si es gruesa?
Claro,
porque... La gruesa tiene que ser más... En una época existía la guía telefónica... Y tenía que entregarse departamento por departamento.
Claro, ¿no? Tenían que cortar las hojas.
No, claro, iba pasando.
Era un libraco como de 1000 páginas sí. y bueno, se entregaba en mano.
Ya no hay magia, ¿no?
No.
No.
¿Y cómo hace uno a saber?
No hay más teléfono tampoco.
Tampoco hay teléfono, claro.
No. Vio que no le
pero uno
más
no
teléfonos.
Puede buscar a alguien el número de teléfono en internet.
Vio que ahora no. Ese dato las personas no lo quieren dar en general. Pasó a ser un dato confidencial.
Secreto.
No, mire usted.
No. Bueno. Es más, si usted quiere instalar un teléfono en su casa...
Antes usted, si quería, llamaba a Fangio.
Sí.
Me buscaba en la guía, Juan Manuel Fangio.
Hola.
Sí. Sí.
Hola, Fangio. ¿Quién es?
Era así.
En los viejos tiempos de la venganza hacíamos llamados. Quizá que llamábamos a la casa de gobierno.
Ah.
Entonces, hola, casa de gobierno, sí, qué señal. Quisiera hablar con el presidente. Con él hablan.
Ah, es verdad, mire.
Atendí el tipo. Bueno. Protocolo de comunicación de emergencia. Defíname comunicación de emergencia.
Sí.
Por ejemplo, entre novios. Una emergencia es que...
No, pero acá, ¿usted? En un edificio puede pasar cualquier cosa, desde una explosión del gas, puede ser un cortocircuito de la luz.
Claro.
Y yo quiero ser...
O que se quedó encerrado y no puede salir.
Claro.
Ahí está.
Yo quiero ser claro desde el día uno que tiene que haber un plan de evacuación.
¿A qué se refiere?
Porque llegada la circunstancia de que...
Que bueno, claro.
Porque bueno, todo puede suceder.
Sí, sí.
De que tuviéramos que evacuar el edificio. No sé cada si... uno tiene que saber qué es lo que tiene
el
que hacer.
El turno que le toca, claro.
Y por dónde.
Claro.
Y por dónde, ¿no? Porque no es lo mismo...
Evacuar por la terraza...
Que por el frente o por atrás.
Por atrás, claro.
Y sí,
no. Le quería presentar es el administrador.
Sí, soy el administrador.
¿Y usted por dónde lo hace?
No, de la nueva administradora, no, depende. Yo ahora tengo que ver el edificio, por eso que voy a aumentar las expensas.
Claro,
para hacer la inspección ocular.
Quiero aclarar y a todos que es por única vez, es un aumento extraordinario.
Es extraordinario.
Es extraordinario. Bueno. Por eso vamos a aumentar, don Cosme. Usted sí, ya sí. transmitió que las expensas van a aumentar un 560%.
Sí, por
bueno,
este
por este en caso de fulería. Bueno, un accidente, un asalto.
Sí.
El portero tiene que dar indicaciones, mantener una línea abierta para transmitir descripciones a la cana. Bueno, todas esas. Tiene que convertirse en el dueño de la vida.
Y sí,
porque... supongamos que pasa algún hecho de carácter policial en el edificio.
Claro. Por ejemplo, viene la policía.
Viene la televisión.
Sí, lo van a interrogar al portero.
Claro. Tengo la obligación de contestar a los periodistas.
Y tiene que hacerlo en un lenguaje correcto.
Claro.
Sí, señor.
¿Qué pasó? Vamos a ensayar.
Sí.
Yo era el policía, este señor de la televisión, el periodista de la televisión,
sí,
y usted es el portero. Muy buenas tardes.
Sí, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué es lo que ha pasado aquí?
El llamado al 911 fue por ruidos molestos. Hay una señora, se llama Liliana, que está con el profesor de computación hace como 4 días, con la música a todo volumen, con ruidos.
Pero usted parece un vecino, no el portero.
Disculpe, encargado, estamos en vivo en ese sí. momento transmitiendo para...
¿Qué canales?
Para todo el país. Trabajo para casi todos los canales.
¿Usted es el de C5N?
De todos soy yo.
¿Usted no es Dagan?
No, por suerte no. Yo lo que le quiero preguntar, ¿es cierto que es la mujer de un encumbrado directivo de una empresa energética con sede en Vaca Muerta? ¿La víctima?
Bueno, efectivamente, es la esposa de uno de los capos directores.
Está confirmando, lo está confirmando el portero, atención. Alerta, reiteramos.
Es ingeniero petrolero, ¿eh? No, no es un improvisado.
Ingeniero petróleo.
Y esta mujer que usted dice, la señora de esta Vaca Muerta.
Liliana.
¿No tiene por casualidad un amante?
Bueno, para mí, como encargado, es sospechosa las entradas y salidas.
Un momento, constante. Tenga cuidado porque estamos ante la televisión.
Bueno, está confirmando.
Y usted tiene que preservar la intimidad de los matrimonios.
Está confirmando que hay un amante. Los que quieran linchar al amante, por sí, 0800-2020, por no, 0800-2022. Estamos
incluso, en vivo. Esto yo no debería decirlo, la verdad que no suma nada, pero tengo grabada la cámara de seguridad.
A ver, ¿por qué no nos muestra? En exclusiva para la comisaría 36.
Empezaron los ruidos 1:30 a.m, de repente se abre la puerta del departamento a la madrugada.
¿Podemos verlo?
No. ¿Qué es ese ruido?
Esa es la lustrada del licenciado Rolón.
Ah, que se hace lustrar la chapa.
Confirmado, estaría involucrado el conocido psicólogo Gabriel Rolón.
Que sería el amante de una señora y una dama que se hace llamar la Vaca Muerta.
Sí, bueno, ya podríamos confirmarlo, me dicen.
Bueno, ahí se ve, en la imagen se ve que va saliendo, primero sale ella, Liliana.
Esto es un escándalo. Después de él caminando para atrás, mire.
Y él con una botella de sidra en la mano.
Se lo ve claramente.
Bueno, y ella está en Babydoll.
Se lo ve claramente.
Sí.
Bueno. ¿Y esto qué es? ¿Un triciclo?
Sí. Es un mexicano andando en bicicleta. Bueno, está confirmado. Gracias por todo su testimonio. Esto es un escándalo. Es una vergüenza lo que estamos viviendo los argentinos con casos como este de un psicólogo, celebridad involucrado, una señora díscola, podríamos decir, y un ejecutivo del petróleo.
Claro, por eso es que yo no me quiero meter, imagínense que es un tema privado.
¿Se ve la patente del triciclo?
se ve claramente.
Sí, sí.
Mire, ahí está. Bueno, ya me imagino que un fiscal debe estar actuando de oficio.
¿Qué hace? ¿Qué hace un fiscal que no está aquí?
¿Qué hacen que no están? No sé qué hacen. ¿Dónde están? ¿Dónde están, por favor? ¿Qué nos pasa? Estamos locos.
¿Qué nos
realmente pasa
a los argentinos?
Sí, ¿qué nos pasa?
Lo digo yo como comisario.
Sí.
Usted no tiene que meterse en el programa de televisión, señor.
Yo le agradezco, comisario. Bueno, seguramente vamos a estar... lo invitamos a la noche al programa con el panel para que usted pueda decir.
¿Yo voy al panel o al sillón?
Eso lo habla después con la producción, no se haga problema. Bueno. Lo mismo, don Cosme, usted también.
¿Le parece que vaya vestido de vigilante o de civil?
Mejor de vigilante para estar a tono con el panel también.
Bueno, el portero también.
¿Eh? Sí, desde luego.
Yo en todo caso le voy a preguntar a la señora Liliana si no tiene inconveniente.
Sí, a Liliana le ponemos un móvil.
Bueno.
Le ponemos un móvil y la sacamos.
Y si la sacamos en sombra sin que se vea la cara, porque si se le ve la cara, se hace menos creíble el episodio.
Claro, por lo menos tenemos suspenso para 2-3 emisiones más.
Si señor periodista sí. Y comisario.
¿Usted quién es?
Yo soy el portero.
Don Cosme, nuestro colaborador.
El que viene caminando por la vereda,
sí.
Que estacionó ese auto alemán negro, sí, con vidrio polarizado negro, último modelo,
sí,
es el hijo de la señora Nélida.
Domingo.
Que trabaja...
Domingo por medio.
Que trabaja en la aduana.
Oh, sí.
Y que a él no le gusta pagar con banco, él quiere todo a pagar con la plata viva.
Pero tiene, sabe todo el porqué, sabe todo.
Ahí viene caminando.
Es un poco, sí, boca floja. No,
sí, sí, estómago resfriado.
Sí, usted de verdad, el auto ni patentes tiene, no tiene patente.
Estamos en vivo, esto es exclusivo, no sé si me reciben en estudio, con un traficante de la aduana. ¿Es verdad que usted es traficante de la aduana? El que anda... ¿Usted?
Y podríamos llamarle así.
O sea, que asume toda su responsabilidad de estar en contra de la recaudación estatal.
No, pero él es un exitoso.
Sí, un exitoso.
Uno de los traficantes de aduana más exitoso.
A la madre Nélida tiene 95 años, le regaló 4 camionetas 4x4.
¿Y para qué la... ¿Para qué la
a nombre de la madre?
No.
Sí, la camioneta la puse a nombre de mamá.
Sí, pero la, ahora la incriminó, va a ir presa. Su madre va a ir presa.
Pero no se va a dar cuenta.
Porque, sí, porque le van a confiscar los bienes, señor. Le van a confiscar los bienes porque estamos en exclusivo. Ha confesado.
Ya no tiene bienes, tiene solo males, mi madre.
No se pierdan esta noche la increíble historia de la estafadora de 95 años. Una lacra hecha anciana.
Sí, sí. Chacal.
Sí, que por fin fue, bueno, apresada gracias a la justicia y el valiente testimonio de un portero, como es
valiente,
Don Cosme.
Un portero valiente.
Un portero valiente.
Yo igual le gracias tengo que preguntar a la señora Nélida a ver si me da autorización para hablar.
No, no le pida nada. Bueno, ¿qué le parece si seguimos adelante con el programa?
Sí, realmente han sido testimonios muy valiosos todos. Veamos ahora lo que dice el público, o sea, nuestros oyentes que han dejado mensajes en el WhatsApp, en este caso de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Estimados vengadores, soy Nicolás y los escucho hace apenas 2 años. ¿Eh? Me alegran todas las mañanas, camino hacia mi trabajo. Tengo 29 años y soy músico de tango. Es un sueño poder compartir lo que tanto amamos con el maestro Dolina, ¿eh? Un gran abrazo.
Músico acá, sí, dice, gracias por la música, porque tiene sabor a Buenos Aires. Dice Rodolfo, de Santos Lugares. Me gustaría que cantara El Rosal, de la película Luces de Buenos Aires. Gracias. Rodolfo de Santos Lugar.
Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Pero el rosal se secó. Marchitado por el viento, marchitado por el viento, y tu amor por el olvido, y con las notas de mi canción, hoy por vos llora mi corazón.
Oh. Esto es así nomás cantado.
Qué
belleza. El Rosal, El Rosal.
Muy lindo.
Bueno, aquí dice, son todo lo que está bien, dice Yolanda de San Juan, felicidades por los 41 años que están por cumplir. Si no es mucho pedir, sugiero al maestro hacer un informe sobre Belmiro Ayala Gauna, escritor, poeta, maestro argentino, y su personaje Frutos Gómez.
Dice no, que Frutos dice Gómez, que claro, sí.
Igual que la película Alto Paraná, dice todo esto Yolanda, ¿eh?
Buenas noches, soy Rubén de Quilmes, oyente desde 1987, cuando mi hermano mayor los descubrió en la medianoche. Y desde entonces nunca dejé de escucharlos. Acerca de la estación del ferrocarril Belgrano Norte en Aeroparque, existió el proyecto y estuvo a punto de iniciarse en 2014. Por razones que la Administración Nacional de Aviación Civil catalogó de seguridad, se dio de baja el proyecto.
No, hay que volver.
Según pude averiguar, de este lado de la aeroestación están las cañerías de combustibles y se realizan las operaciones de carga para surtir a los aviones, además de ser el sector de hangares. Bueno, qué sé yo.
Sí, es probable.
No he visto muchísimos aeropuertos donde la estación está ahí nomás.
Sí.
Como la estación del subterráneo.
Claro, y además que la estación, si la hicieran...
O está abajo.
Está abajo.
Subterránea directamente.
Sí, pero ahí están las vías arriba. Digo, habrá un tema de seguridad, no sé. Ensancharon ahora todo el aeroparque.
Nah, hace un desvío.
Hicieron la autopista.
Mándalo por la costanera.
Sí,
y pasa por el otro lado.
Y además hicieron la autopista al lado de los hangares, y es por eso.
No tiene
la inauguraron hace unos pocos años.
Bueno, adelante, por favor.
Fabiana de Mendoza, también hablando de trenes, fue criada en el departamento de La Paz, cuna de Félix Dardo Paloma, Dussel y Gabino. Les quería contar que el Camino del Inca llega hasta Mendoza por la precordillera también.
Ajá.
Y que en el año 2023 se restableció el viaje en tren desde Buenos Aires hasta Palmira, departamento de San Martín, Mendoza. O sea que hay un tren que debe estar funcionando. Por razones de pública indignación se volvió a abandonar.
Claro, faltaba, bueno, ya me parecía,
Ya me parece.
Faltaba ahí un datito. Claro, en Mendoza está el puente del Inca, en lo que es el cruce a Chile.
Claro.
Ahí cerca de Upallata.
Estoy enamorada desde hace un año y medio de un tipo que tiene novia. Sí. Para olvidarme me vine al sur de Italia sola, donde me pierdo todo el tiempo. Esquivo motocicletas y mantenerme viva pasó a ser mi prioridad. Escucharlos periódicamente me devuelve parcialmente mi fe en la humanidad y vuestra compañía auditiva ha sido invaluable. Gracias infinitas por reconfortarme tanto en momentos de zozobra como de fa faltante. Los quiero muchísimo.
Qué lindo mensaje. Bueno. Me gustaría recomendarles a ustedes
¿qué?
Una pieza de Schubert.
¿La habitación de Schubert?
No.
Esta, ¿eh?
Pero me parece que no es, porque
es de la serenata.
Es la Pastorela al Prato.
¡Qué rica!
Es para dos tenores y dos bajos con acompañamiento de pianoforte.
Bueno.
Bueno, Martín de Flores. Qué interesante, ¿eh?
Sí, sí. Vamos aquí, a verla, vamos a verla.
Aquí Pato de Palermo muerto. No, aquí Pato de Palermo muerto de la risa.
Sí.
El Palermo muerto podría ser un barrio muy caro.
Sí, claro.
Muerto de la risa en la ducha, me hacen desvelarme, los amo.
Alejandro, el físico teórico que siempre recuerda con dificultad a usted es Michio Kaku.
Ese es
Michio Kaku, sí. Profesor universitario y divulgador científico, muy consultado en programas del canal History Channel. Saludos al trío sin nombre, al equipo de producción y a Vincent. Firma Diego de Córdoba Capital.
Muy bien.
Demián de Montserrat, aunque me siento de La Boca y Barraca donde me crié y tengo los mejores recuerdos, autopercibe de otro lado. Hace varias semanas atrás se vieron obligados por la gerencia a tratar un informe en el cual hablaron del hombre que se separa y vuelve a vivir solo y se deteriora.
Sí, claro.
De todo eso. Pensé que el maestro iba a tocar Vuelvo a la casita de mi viejo, pero no fue así. ¿Podrá ser ahora? Pregunta de mi amigo.
Sí, lo puedo hacer ahora, pero yo no sé si el tema del tango es ese.
Es ese.
Ah, el tema del tango es alguien que se va, pero no se casa. No. Tipo, se va de la casa de los viejos a buscar aventuras y después vuelve. Pero no es que se va por una mujer.
Claro.
Y es...
Claro.
¡Qué belleza! Hermosa melodía.
Sí, sí.
Tengo un mensaje último.
Sí.
Jorge de Uruguay nos comenta acerca de la mentira, los mentirosos.
Yo leeré.
La mentira es en ocasiones parte de una patología llamada mitomanía.
Sí, señor.
Sí, señor, eso me lo dijo a que no sabe quién.
Rolón.
Rolón.
Ah, sí, Rolón.
El mitómano se convence de su mentira al punto de creérsela como verdad.
No ese, me diga.
Ese sí era un poco el personaje del que hablábamos
claro,
ayer.
Sí.
Es ese. Claro. Más eso.
Bueno, es eso.
Que el mentiroso tradicional.
Bueno.
Aquí Javier Marquesini, que es de Montegrande.
Sí, mire. Amigo mío, Javier Marquesini.
Ah, ¿lo conoce?
Pero claro.
Un momento.
Creo que lo conoce a todos.
No, vale, pero aquí, trabajar aquí con amigos, no, esta cosa sí. Nepótica, no.
Por eso siempre... Ha hablado con todos ustedes, ha venido a Caras y Caretas.
Yo no lo conozco, discúlpeme.
Todas las veces
yo
que
nunca hablo con nadie, no, ¿eh?
En Canning viene todas las veces.
Pero no dice, hola, soy Javier Marquesini.
Llevaba el tenis conmigo cuando éramos chicos,
sí.
Javier Marquesini.
Bueno, el caso es que él dice, ¿cómo es posible que se vendan aceitunas sin carozo
si
lo más rico de la aceituna es chupar el mismo?
Sí.
Dice su amigo.
Pero muy peligroso.
La gente con la que usted se junta.
Bueno, el amigo de Gillespie es ese.
Sí, sí. La gente con la que usted se junta se molesta en mandar mensajes
cada una de las
al
palabras.
WhatsApp para escribir esto.
Bueno.
Gracias, Javier. Bueno, ¿tiene más?
No.
Bueno. Entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches, pero el sonido es de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Hace 50 años, un país cambió para siempre. Hoy, esas historias vuelven a hablar. 50 años del golpe. Tapas de Página 12. Una muestra que recorre la memoria a través de sus portadas. Hasta el 5 de abril, de 9 a 20, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entrada libre, porque recordar también es una forma de justicia. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán, por ejemplo, las próximas presentaciones con todos sus detalles. Por ejemplo, el día 29 que estaremos en La Trastienda, el 24 en San Isidro, el 30 Dolina se presenta con Cora Varengo en el Conex con La Noche Extraviada, y el domingo 19 con Darío Stanzreiber en el Broadway de Buenos Aires.
Todo eso en abril.
Todo en abril. Bueno. En lavenganzaseraterrible.com.
El primer reloj pulsera.
Interesante.
Vamos a hablar del tiempo, más bien de los relojes en realidad, ¿no? La necesidad de controlar el tiempo en todo momento dio como resultado la invención de este objeto cotidiano.
¿Cuál?
Este. El reloj de pulsera.
Ah.
La obsesión por el tiempo es constante en la historia y en todas las civilizaciones. Un dicho antiguo asegura, el que ignora la hora del día es como quien camina en la oscuridad. El que ignora la hora del día es como un turco en la neblina.
Sí.
Tanto es así que, curiosamente, los japoneses celebran desde el año 670 la fiesta del tiempo para conmemorar la invención del reloj. Bajo el reinado del emperador Tenji, el reloj de agua, o clepsidra, el reloj de sol, o heliocronos, el reloj de arena e incluso el reloj de aceite, son relojes que aparecieron pronto en la historia. El primer reloj mecánico, más parecido al que conocemos ahora, lo inventó el Papa Silvestre II.
¿En serio?
¿Qué tal? En 996, cuando era monje en un monasterio francés. Y aunque era similar al concepto y definición de reloj que tenemos en la actualidad, ese invento en cuestión era un artilugio muy pesado, nada fiable, atrasaba o adelantaba un par de horas al día. Los orígenes del reloj de cuerda automática pertenecen al siglo XVIII, pero se trataba de relojes especiales que se dañaban con facilidad y eran difíciles de reparar, pesados y caros. Eran relojes de faltriquera, que la faltriquera es una especie de bolsillo, bolsita, ¿no?
Muy bien.
Según cuentan algunos, el primer reloj de uso personal estuvo destinado a la muñeca de una dama y lo construyó en París el relojero de Luis XV, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, en el año 1755. Su destinataria era una señora muy de moda, Madame de Pompadour, la madre de Luis XV.
Señor, claro.
A este reloj se le daba cuerda con una ruedita montada en el centro de la esfera. Pero cuando Pierre Caron llevó a cabo su obra, hacía 20 años que el relojero y astrónomo inglés, Graham, había hecho algo similar. El señor Graham había fabricado su famoso cronómetro, nada menos que un reloj de pared portátil que daba las horas a campanazos y le pifiaban tanto que según la gente solamente acertaba dos veces al día. Bueno, a raíz de este reloj a campanazos errantes de Graham, los franceses decían preferir el reloj de los beduinos, es decir, el gallo, que despertaba a los camelleros al alba y que al final del trayecto se lo morfaban.
Ah, mire,
pues ya no le servía más, se lo comía. Otros dicen que el primer reloj pulsera le perteneció a la hermana de Napoleón Bonaparte. Claro, la reina Caroline Murat. Murat era uno de los mariscales de Napoleón, casado con la hermana. La más famosa de las hermanas de Napoleón, la que a mí más me gustaba, era Paulina Bonaparte, ¿no? Bueno, y ella le encargó a un tal Abraham Louis Breguet un reloj que pudiera usar también como una joya. Entonces el tipo diseñó el artefacto con una pulsera compuesta por una especie de pelos trenzados con hilos de oro,
sí,
ya que no había otro material mejor para fabricarla. Yo le digo que sí, había otro material mejor, que era la malla, los sí, famosos relojes de malla, la malla de oro.
Sí.
Ese es viejísimo.
Ahí.
Hacer mallas de oro.
Sí, yo los he visto.
Unos años más tarde, en 1869, Patek Philippe, ¿qué tal?
Sí.
Aquí una linda marca de reloj. Fabricó su primer reloj de pulsera para una aristócrata húngara, la condesa Koskovich.
Bueno.
¿Qué tal, condesa? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Durante casi 100 años, este tipo de modelos se consideraron exclusivamente femeninos. Los hombres no llevaban el reloj en la muñeca, sino en el bolsillo del chaleco, el reloj de bolsillo. En 1875 aparecieron en España los primeros relojes Remontois, relojes a los que se daban cuerdas por la corona,
claro,
y no como los anteriores, a los que se les daba mediante una llave incluso. Pero era un reloj de bolsillo, ¿eh? La mayoría de la gente no usaba todavía relojes pulsera. Todo el mundo entendía que el reloj de pulsera tenía que ser pequeño y preciso, cosa que no fue técnicamente posible hasta bastante después del invento del científico inglés Robert Hooke, que como antecedente, a mediados del siglo XVII, había construido un reloj con muelle y regulador. Hooke fue ingeniero y físico, muy conocido por la invención del péndulo de Hooke, que se utilizó en los relojes de péndulo. Para ponernos más técnicos, su ley de Hooke establecía que el alargamiento de un cuerpo elástico es proporcional a la tensión aplicada, lo que es fundamental para la precisión en la medición del tiempo en relojes mecánicos. Hooke también contribuyó a la ingeniería y la arquitectura, mejorando la precisión de los relojes. Y a pesar de que intentó explotar su creación, el proyecto se vino abajo por temor a que sus socios quisieran apoderarse del invento. Poco después, Christian Huygens anunció otro invento. Huygens era el que, uno de los que descubrió la circulación de la sangre. Bueno, no sé. Bueno, ese tipo inventó un modelo de reloj con muelle espiral, medio parecido a los que hay ahora.
Claro.
Aunque se eliminaba el péndulo, el reloj no terminaba de encontrar su mejor momento. A principios del 20 eran todavía de bolsillo. Los primeros relojes de pulsera, que luego se volvieron masivos, fueron creados por Louis Cartier en 1904 para el aviador Santos Dumont. También aquel mismo año, el suizo Hans Wilsdorf, fundador de la firma Rolex, sacaba su propio modelo de reloj de pulsera, 1904. A todos les pareció que era una cosa caprichosa que pasaría pronto, una moda efímera, no se auguraba un buen futuro, pero ese fue el gran error histórico de los fabricantes tradicionales de relojes, ya que el reloj de pulsera se impuso en forma exitosa. El inventor oficial del reloj de pulsera automático es, sin embargo, el relojero inglés John Harwood. Presentó la patente de su invento el 7 de julio de 1923. Bueno, aunque claro está que eran útiles para funcionar ahorrando esfuerzo humano, algunos problemas tenía todavía. La firma Rolex sacó un modelo automático con el eslogan: tenemos un reloj que no necesita que le dé cuerda, anda solo.
Claro, ¿no? Moviendo
más la que eslogan es una descripción.
Sí.
Y era la marca que más vendía. Ese fue el principio de la fortuna de Rolex como el fabricante tradicional. Bueno,
¿sabe cómo se cargaba la cuerda moviendo la mano?
Claro, sí.
No, sí. Directamente la muñeca.
Eso, sí, sí. Como si fuera novedad.
Claro.
Fue a mediados del siglo XX, yo era un chico, ¿no? La gente tuvo que empezar a aprender a leer la hora, cosa que por absurdo que parezca, muchos no sabían hacer con rapidez ni facilidad. Había academias donde en cursos de una semana se preparaba a las personas.
¿Una semana?
Una, sí, señor.
Es mucho.
Yo lo hice en 6 días. Regalar un reloj de pulsera a la persona amada era también una manera gentil de aconsejar puntualidad en las citas de amor. Así que, querido oyente, si te regalan un reloj en tu próximo cumpleaños, ya sabrás lo que te están queriendo decir. Un detalle más. A ver. El reloj de pulsera tiene, digamos, la malla que lo sostiene.
Sí, claro.
Que a veces puede ser muy sencilla, de plástico, de cuero. El 12 de la esfera,
sí,
generalmente está al lado de la continuación de la malla a la izquierda de su muñeca izquierda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
El 12 apunta para arriba.
No.
Ah.
El 12 apunta para la izquierda.
Ah, eso.
Para la izquierda, yo en casi todos los relojes. Menos en algunos, que ya casi no se fabrican, en donde el 12 apunta para el centro del puño.
Rarísimo. Como cruzado.
Claro, queda como el cuarto.
El cuadrante.
Algunos estaban ahí. Y había algunos que se usaban en la parte de abajo de la muñeca. Es decir, que vos tenías que mirar, dar vuelta el puño cerrado y mirarte los dedos.
Sí. Claro, claro.
Y ahí venía.
Como se lo ponía Maradona en un momento.
En un momento Maradona, sí.
Sí, sí. Bueno. Usaba esos relojes.
Bueno. Hay en mi casa infinidad de relojes que no andan.
Sí, sí.
Que han... A mí me robaron muchos, muchos, muchos relojes por descuido. Especialmente, ¿sabe dónde? Vestuarios de fútbol.
Ah, claro, vestuario, lo dejaba de poner de la ropa.
Claro. Me choraron un reloj muy lindo que era de mi padre y me lo afanaron. Pero bueno, ¿con qué podemos ilustrar? ¿Qué le parece el Vals del Cucú?
Me encanta. Sí.
Ken Griffin, Vals del Cucú.
Ken Griffin, en La Venganza Será Terrible, Vals del Cucú.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, me llega una comunicación de la puerta.
Sí.
Hay incidentes.
Otra vez incidentes.
Hay incidentes. Bueno, parece que va a intervenir el cuerpo de bomberos, va a desalojar la, el lugar. Pero con una autobomba.
No están facultados para eso los bomberos, de, no tienen autoridad policial.
Acá hubo desmanes producidos por las parcialidades que responden a uno de ustedes.
No, pero bueno, no, a mí no.
Mientras haya un reglamento vacilante,
¿qué?
Que un día es de una manera y un día es de otra.
Me llegan más noticias.
No, ¿qué dicen las noticias?
Que están acostumbrados, aconsejando el comisario suspender el evento.
Bueno, si sí, el público que sigue ahí el ESPI...
Se continúa.
¿Qué pasó?
Continúa el evento.
Ah, continúa, porque están embarrando la cancha.
Pero yo lo que propongo, esto es...
Se suspende.
¿En qué quedamos? Bueno, se suspende, listo, me voy a mi casa.
No. Esto es la moción de un oyente...
La emoción.
Ah, propuso...
No creí que era la emoción.
No, esta es otra cosa.
Estoy emocionado.
Esta es otra cosa. Ahora, me llama la atención que una parte involucrada traiga una propuesta de oyentes.
Pero me pareció adecuada.
Parece descabellado.
El que continúa. Me llega la información.
Continúa.
Bueno, bueno. El que gana tiene que contestar primero en la pregunta siguiente.
Bueno.
Y en la primera, ¿quién responde?
Es libre.
El tema es la aviación.
Bueno.
Estamos de acuerdo que Barton tiene 3 puntos y yo tengo 2.
Bueno, no, pues, me parece que 4-1 no. Vamos. ¿Cómo vamos, Vincent?
3-2.
3-2, dice 3-2. Vincent.
Bueno, bueno, no se ponga 4-1. Tan mal. Bueno. No se ponga tan mal.
Ya veo que esta noticia repercutió negativamente en la gente que está en la puerta.
No, aparte como el Dibu Martínez. Ahora me hizo poner nervioso diciéndome cosas. Yo ya estoy nervioso.
Bueno, primer asunto.
Sí.
Aviones.
Sí.
La ventanilla de los aviones son redondas nada más que por una cuestión estética.
Falso.
Verdadero.
Falso. Las ventanas redondas son una necesidad de ingeniería. Las esquinas cuadradas acumulan tensión y pueden causar grietas en el fuselaje. Sí,
Buah.
Hay un accidente que sentó las bases para esta transformación.
Porque antes eran cuadradas.
Que se descubrió que fue por... partió el avión por las ventanillas cuadradas.
El motor de un avión puede absorber un ave de gran tamaño. Ponerle una gallina de este tamaño.
Sí, señor, porfa. Mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy.
Sin sufrir ningún daño.
Quiere contestar el que ganó, Barton, primero.
Verdadero. También puede sufrir un daño, ¿eh? Puede sufrirlo como no sufrirlo.
¿Cómo es la respuesta?
Y es raro, está dicho de una forma...
Falso.
Falso.
¡Bien!
El impacto de aves es un peligro serio.
¡Claro!
Sí, ¿cómo pero...
Si él se lleva por delante una gallina, el avión, que ocurre mayormente durante el despegue.
Bueno, sí,
claro, que un avión a 10.000 metros. Se lleve por delante una gallina a 10.000 metros de altura es raro. Dice, el impacto de aves es un peligro serio. Si un ave chucho entra en la turbina, puede romper los álabes del ventilador y causar una falla catastrófica.
Sí, pero más vale, ¿cómo va
pero puede romper,
ignorar eso?
Pero puede romper como puede no romper, no es algo que...
Bueno, pero a mí no me gusta, por eso no hay gallinas en los...
No.
En los aeropuertos, que bien podrían criar gallinas.
Hay aeropuertos donde salen con un chumbo y tiran tiros.
Están matando todo el tiempo pajaritos.
Para que se vayan los pájaros.
No, pero tampoco se dañan que no lo sepa.
Cuidado que los pilotos van armados.
¿Cómo van a ir armados?
Cuando ven que viene un pájaro, sacan a uno.
No, señor.
Esa velocidad.
Por favor, vamos a hacer una sentada este fin de semana.
Sí. ¿A dónde? ¿Qué le parece? Siéntese.
No, señor, en torno a la base aérea del Palomar.
Ah, claro. Palomar, claro.
En defensa de los pájaros bonaerenses.
Claro.
Que están
los pájaros que son perseguidos.
Sí.
Por la industria aeronáutica.
Encima se llama el Palomar, el lugar, que es una cargada.
Se llamaba el Palomar, y no queda ni una. Dice, Si a un avión se le apagan todos los motores, cae inmediatamente en picada.
¿A qué llamo inmediatamente?
¿Puedo contestar yo primero y me la juego? Es falso.
Sí, yo creo que es falso.
Ah, bueno.
Es falso.
Bah, bueno.
En broma, sí, bueno. Lo hubiera dejado contestar a él.
Puede planear.
Los aviones tienen capacidad de planeo.
Sí.
Por cada metro de altura puede avanzar una distancia considerable hacia adelante, lo que permite a los pilotos buscar un lugar para aterrizar.
Claro que sí.
Otro. La caja negra de los aviones es en realidad de color naranja. Simpático, ¿no?
Verdadero.
Verdadero. Se le dice caja negra.
Verdadero.
Pero claro.
Sí, señor.
Se pintan de naranja.
Por si
de naranja hunde. Internacional.
Claro.
¿Qué tal? Buenas
Hola.
Tardes.
¿Cómo le va?
Deme un kilo de naranjas internacionales, por favor.
Si se hunde.
Para que sean fáciles de localizar entre los restos de un accidente.
Claro.
O en el fondo del mar. Bien. Buscamos una toronja en el fondo del mar. El nombre negra quedó por una cuestión histórica o de jerga.
Claro,
pero la caja negra, ¿no? Vamos, ¿de qué estamos hablando?
Sí, señor, porque sí.
Bien. El aire dentro de la cabina de un avión suele ser más seco que no sé qué.
No, que no, no sé qué no puede
más
ser.
Más seco que el de un desierto.
Oh. Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Oh!
El aire se toma del exterior a grandes altitudes donde no hay humedad. Al procesarlo
me
por la cabina.
Me llama la atención que no lo sé. Me llama la atención.
Prácticamente
no lo
seco como pastel.
Yo creí que era seco. Todo el mundo dice se le seca la garganta, la boca.
Y, bueno, y sí, precisamente, sí. Por eso dijimos verdadero, te dijo falso. ¿Qué quiere que diga?
Yo estaba de acuerdo con que era
y
seco.
Y bueno, sin embargo.
Yo dije, el aire dentro de la cabina suele ser más seco que el de un desierto.
Claro, verdadero.
Verdadero.
No, dijo falso, señor. Dijo falso.
Bueno,
por favor,
me pone nervioso.
Que los seguidores de Gillespie no me provoquen desde la ventana.
Incidentes en la calle.
Sí. ¿Me hacen gestos obscenos?
El avión gasta más combustible durante el despegue que en cualquier otra fase del vuelo.
Verdadero.
Verdadero.
Muy bien, verdadero. Un rayo que impacta en un avión puede fundir los sistemas y derribarlo.
Falso.
Falso. Pero también falso. Podría fundirlos.
Los aviones funcionan como una jaula de Faraday.
Exacto.
La electricidad del rayo recorre el fuselaje por fuera y sale por las descargas estáticas sin afectar a los pasajeros. Yo te quiero ver.
Usted se está tomando un champán. Ni se entera. 6 rayos le pueden pegar al avión.
Sí, no pasa nada.
Y a usted no se le mueven ni las burbujas.
No se le mueve ni un pelo.
No.
Este.
Ahora, distinto si una gallina
sí.
Le entrara por la turbina.
Claro.
¿Qué? Ahora.
Sí, mejor una, es peor una gallina que un rayo.
Sí, po. Señor.
Por eso yo, cuando hay tormenta,
sí.
Lo primero que hago es guardar las gallinas.
Sí, señor, es peligroso.
Los pilotos duermen durante los vuelos de larga distancia.
Sí, pero siempre queda uno.
No, hay que ver lo que estoy diciendo. Dice, los pilotos duermen.
No, pero es que siempre queda uno. Es rara la pregunta.
No, es falso.
No es una pregunta, es una afirmación. Y no es rara.
Que
¿duermen
todos
o
los pilotos
no duermen? No dice todos en ningún momento. Claro que
uno duerme y otro no duerme. Eso es la respuesta.
Bueno.
No sé si es verdadero o falso. O sea, es las dos cosas.
No, tiene que decir una de las dos.
Diga usted.
No, porque vengo contestando primero y perdiendo.
Digo, pero es muy fácil.
Pero
¿duermen o no duermen los pilotos? Durante
sí,
el...
duermen, verdadero.
Bueno, bueno. Sí, verdadero. ¿Qué problema?
Sí.
Verdadero.
Bueno. Pero estadísticamente, la parte trasera del avión
señor.
Es la más segura en caso de un impacto.
Verdadero.
Verdadero.
Verdadero. Los aviones comerciales tienen un carnicero, un cenicero en el baño, a pesar de que está prohibido fumar desde hace décadas.
Verdadero.
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 ¿Cómo se copió? No tenía idea.
Verdadero, pues.
No tenía idea.
No importa si el tipo es ilegal, pero si quiere apagar el pucho.
Exacto.
¿Dónde te lo, se lo va a pagar?
Exactamente.
¿Y lo tira al inodoro? ¿No lo puede tirar al inodoro?
Sí, sí puede. El despegue y el aterrizaje son los momentos más peligrosos de un vuelo.
Verdadero.
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 Sí.
Bueno, igual he ganado por poco. Así que le pido al público, por favor.
No, ganó por un
error. Yo quiero ser responsable. Discúlpeme, señor juez.
No.
Por favor, me estoy dirigiendo a su señoría.
Se lo está tratando
me estoy dirigiendo a su señoría.
De la señora de él.
No, pero... señoría, con todo el respeto que su investidura merece.
¿Qué quiere?
¿Qué está chupando
por favor,
la media?
¿Puede sujetarlo a derecho al otro participante y que su público pero no entre en provocaciones y se garantice mi seguridad desde este lugar hasta la puerta de mi hogar?
No, de su hogar.
Sí. Porque no están dadas las condiciones para que yo salga de la
calle. No, eso es lo que me informan desde la puerta. Y bueno,
si hubiera jugado limpiamente no tendría ningún miedo.
Claro.
Yo salgo...
¿Cómo claro? ¿Cómo dice claro su señoría?
Yo salgo solito sacando pecho.
Lo que puedo ofrecer es una salida por los fondos.
Sí. Yo no tengo por qué salir.
Digamos, por el gallinero.
No. No tengo por qué salir por
y
los
bueno,
fondos.
Y bueno, entonces afronte. El que siembra vientos, lo acaba de decir aquí.
Sí.
Recoge tempestades.
Pero bueno, esto es un escándalo, la connivencia del juez con Gillespie.
Sí, mire cómo me va en el tanteador.
Es atroz.
Bueno, ¿qué va a hacer? Porque tengo que limpiar acá.
Yo voy a ser responsable.
¿Por qué no se queda a dormir aquí?
No, porque tengo que volver a mi casa, porque después tengo que dar explicaciones que a qué hora vuelvo y todo eso.
Y bueno, me promesé, usted por no saber... ganarse un lugar.
No, y además me hizo, como el Divo Martínez, me hizo una pelea antes.
¿Qué
como,
pelea le hice?
Como yo te conozco, yo a vos te vi, y yo me sacó de eje, y cuando tenía que contar...
Usted se saca de eje
verdadero,
fácil.
Dije falso.
Usted se saca de eje fácil
se dio
y parece que
todo...
tiene una emocionalidad lábil.
No, se dio cuenta todos los oyentes, se dieron cuenta.
Bueno, yo me voy a retirar.
Bueno, yo también.
No,
pues, me voy a retirar. Pero además, bajo protesta me voy a retirar.
Si ganó, ¿qué más quiere?
No, sí, porque...
gana y protesta.
Por la actitud del público, por la actitud de su señoría,
sí,
a quien más igual respeto en su investidura máxima,
sí,
y de mi contrincante ocasional.
No hice nada.
Ocasional.
¿Cómo ocasional?
Ocasional si viene siempre...
Claro.
Digo, podría venir otro mañana y hubo otro...
No va a venir, ¿o quién va a venir?
Mire, yo con el señor... que es un caballero, Gabriel Rolón.
Sí.
No está más.
Nunca tuve ni un sí ni un no.
Lo tuvimos que echar de acá.
Ni un sí ni un no.
Porque se hacía lustrar la chapa.
Así que me retiro. Buenas noches.
Bueno.
Se viene la música.
Se viene la...
Vamos a...
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Años, miles de historias, una memoria que sigue abierta. 50 años del golpe, tapas de página 12, una exposición para mirar la historia de frente. Facultad de Derecho, UBA, hasta el 5 de abril, entrada libre. Nunca más. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Amigas, amigos, ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganceres. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo le va?
Hola, Hola, maestro, buenas noches. Hola, Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda, Guilherme?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, a ver, tenemos todos estos pedidos que yo no sé qué vamos a hacer. Porque son tantos, o sea, exceden con creces
tres o cuatro
la capacidad.
Agarre unos papeles que están ahí.
Acá, por ejemplo, dice el deschave.
Sí,
el deschave.
Sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible metejo. Puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, de menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me he deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Muy bien. 11-65-85-5580 es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible. Ahí, por ejemplo, pide Paula, For No One, es una posibilidad.
La canción de los Beatles.
De los Beatles, compuesta por McCartney.
Sí. ¿Va a ser esa o vamos a otro pedido?
No, pobre chica que pidió,
bueno,
eso.
Bueno, hay pobre también la otra que te pidió otra cosa y no...
Bueno, For No One hacemos.
For No One. For No One.
Claro. No es porno one.
No, claro.
¿Qué está diciendo?
Sí, 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 sí.
For No.
For No. Yes.
Horno en italiano.
Claro, ese es otro.
El horno.
El, ¿hay bolillero de música verde amarela? Con los sonidos del Brasil.
Son otras bolas esas, ¿eh?
Sí. A ver qué toca.
Antes venían unas bolas mucho mejores.
Sí, estas son medio...
Ahora, el otro día yo le devolví.
Estas son medio flojitas.
Sí.
¿Cuál es?
62.
¿62 es así?
Sí.
Muy
sí,
bien, lo
dije. 62. 62.
Es fácil el portugués, entonces. Es desafinado.
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 Qué lindo.
Si vos disser que eu desafino muito, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta voz nova, que isto muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, rebelo jesuíno, em gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música, acho que seu principal. Que no peito do desafinado, no fundo do peito, bate calado. No peito do desafinado também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Bueno, Gillespie, no sé si está usted con el sí, con la trompeta está. Pero para hacer el último café.
Sí, con todo gusto, con el maestro.
Que eso ¿Vos lo hacen, sos? Sí. Qué rico, un cafecito podrían traer hasta ahora.
Y aparte,
¿no?
Con la borra, después se la puede poner en la cabeza y le crece el
pelo. Ya, le crece también. El último café, entonces.
Muy bien. Thank you.
Nos vamos, amigas, amigos. Y no sé con qué quiere despedirse, maestro.
Un café.
No, no, pero ya le hicimos café.
No vale tocar dos veces la última.
No.
Eso es lo que es el famoso bis.
Claro. Se toca. Claro, eso sería como un bis.
Sí.
No, elija cualquier otro tema. El que usted quiere. Empieza a tocar.
Sí.
Y el operador ya va a saber cómo nos vamos retirando.
A ver. ¿Este era?
Sí, señor.
Pero eso es otra versión. Es otra versión del último café.
Pero hermosa, escuche el piano que divino.
¿Qué le pareció?
Muy bien.
Muy lindo.
Bueno, un bis en otra versión del último café. Y ahora sí nos vamos, ¿eh?
Ahora con esta, vamos con esta.
1, 2, 3 y...
Cero que se va.
El cumba, 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 cumbancheo. El bongo, 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 bongoceo. Requiti que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va.
Bongo cero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Siempre está la radio.
la radio. Radio 750.
Seguinos en X, Radio 750. hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Pongo de tener el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a tu alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas.
Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Thank you.
y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos, que estás en el taxi. Vos, que ya te estás despertando para ir a trabajar. Vos, que no podés dormir sin la compañía de la radio. Vos, que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, buenas madrugadas para todos y para todas, acá en el tercer encuentro de Mayorías en la Noche, en la 750, en Radio 750, que te acompañamos desde las 2 y piquito de la madrugada hasta las 4. Cristian D'Alessandro te está acompañando, te está mimando, te estoy abrazando, porque como te dije, si no nos abrazamos entre nosotros, no nos abraza nadie. Y esta es la hora, este es el momento, este es el momento de escucharnos. Este es tu momento, sí, es tu momento, este es tu espacio. Porque si vos querés comunicarte, vos querés hablar, querés contarnos una historia, tu vida, lo que te pasa, ¿por qué no podés dormir? ¿Qué estás haciendo? Bueno, nosotros estamos acá. No para juzgarte, no para decirte lo que no tenés que hacer. No, por el contrario. Este es tu espacio. Acá sos libre, sí, libre para decir lo que quieras. Con respeto, con esta empatía que tenemos que tener como seres humanos. Y para hablar con nosotros y escucharte y poder hablar con vos, sí, a vos te digo, hablar con vos. Podés hacerlo de dos formas. Una, por WhatsApp al 11-7000-0750, 11-7000-0750, ahí nos dejás un WhatsApp lindo, nos dejás todo lo que quieras escuchar, decir, cantar, proponer como tema, como consigna, y si no, sin dudas, yo te quiero escuchar. A vos, que estás a lo mejor ahora con la radio abajo de la almohada. Esa radio chiquitita, con esas pilas que hace, no sé, 2 años que no la cargás, que no lo cambiás la pila, y nos escuchás ahí. Y decís, ¿y este que está hablando quién es? Soy yo, Cristian. Cristian D'Alessandro, para escucharte. ¿Dónde podés llamarnos? Y ya, comunicate, ¿eh? Comunicate, porque acá hacemos la comunidad. Al 11-51-97-53-38. 11-51-97-53-38. Sí, ahí nos llamás y nos decís cosas lindas, nos mimamos, nos repimporoteamos. Esa es la palabra que me encanta usar. Se la escuché una vez, varias veces, al maestro Alejandro Holmes. ¿Quién era Alejandro Holmes? Era, ¿se acuerdan el que hacía el horóscopo en Crónica los sábados y los domingos? Él decía, a repimporotear, a repimporotear. Bueno, me quedó. Así que vamos a repimporotear juntos. Sí, a vos que estás del otro lado, a lo mejor, así como te dije, escuchando la radio abajo, que tenés abajo de la almohada, o en el comedor, o sos de esos que, o de esas que se ponen a planchar a esta hora, 2:16, 7 de la mañana, porque no podés dormir. Bueno, al 11-51-97-53-38. Quiero escucharte, quiero escucharte. Y acá estamos para disfrutar. Un viernes, sábado, que nos agarra de nuevo con lluvia. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, está garoando, estuvo lloviendo un poco. No es una lluvia fuerte como la de la semana pasada, que también nos tocó la lluvia. Pero, bueno, dicen que el fin de semana va a estar así, con un poco de calor, bastante humedad y con lluvia. Así que va a estar lindo para disfrutar entre vos y yo. Mirá, yo en este momento quiero entrar a tu casa. Voy a empezar